Estamos en la mañana de Frecuencia Personal, estamos aquí en vivo también por nuestras redes sociales a través de FM107.7 y On Play Radios. Estamos haciendo el vivo y acá les doy la bienvenida a aquellos que están en las redes sociales. Aprovecho para darles la bienvenida, ¿no? Saludarlos a todos. Decirles que es miércoles 8 de julio del año 2026. Como siempre nos situamos en tiempo y horario para que sepan cuando vean esto, porque esto después queda en las redes y mandan saluditos, lo que sea, y ya estamos, ya fue capaz, ¿no? Miércoles 8 de julio y son las 9 de la mañana, 5 minutos, 9 y 5 de este miércoles. Y recibo la grata visita de Julio Calles, no, es Paco.
Julio Francisco
Omar. Paco Calles. ¿Cómo andas, Paco? Y yo, Paco de una, porque todo. No sé. Todo el mundo te dice Paco, obviamente, históricamente.
Primero, buenos días.
Buen día.
Gracias por la invitación, a Adriano también, y en especial, bueno, todo el equipo tuyo de la radio, que es muy escuchada desde ya. Sí, soy Paco de nacimiento y me conocen por Paco dentro y fuera de las flores ya, porque uno, por la actividad en educación que tenés que andar relacionándote con gente de distritos, vecinos, de la región y todo, también soy conocido como Paco.
Claro, claro. Y más viste en ciudades chicas, pero bueno, en el ámbito de la educación. ¿Cuántos años hace que vos, Paco, estás dentro del ámbito educativo?
Y hace 20, en el 2000 empecé, 26 años.
¿Empezaste como profe?
En realidad, bueno, yo me acerco a la educación en una oportunidad que en Las Flores hubo una prueba para ingresar como instructores para la formación profesional.
Ajá.
Para hacer el curso acá, que se hizo abierto en ese momento a todas las personas que tuvieran algún oficio o profesión y pudieran demostrarlo, y de ahí en adelante hacía la capacitación de docente, digamos, para la formación profesional. Y eso fue en el año 93. Pero en realidad después comencé dando clases en el Centro de Formación Profesional número 401 en el 2000. Y fui dando distintos cursos de distintos oficios. Y bueno, por ahí en momentos, había periodos sin trabajar porque no tenía cursos para dar. A la vez había hecho la capacitación docente, en ese momento era el Instituto número 75. Para ingresar en la escuela secundaria, para técnico y secundario, pero justo también fue la época de la transición cuando apareció el polimodal, uh-huh. Entonces los técnicos éramos un poco más relegados en esas posibilidades, yo era egresado de la escuela técnica.
Sí.
Así que bueno.
Para dar puntualmente qué.
Podés ingresar en la escuela secundaria como docente, uh-huh, para secundaria, que te habilitaba según el alcance del título de técnico.
¿Y vos dabas la carrera?
Y yo estaba en formación profesional, empecé dando mantenimientos de edificios, de soldadura, de cingería, distintos cursos referidos más a lo que son oficios.
Ajá, uh-huh, ajá.
Uh-huh. Y después, bueno, también dentro de la trayectoria uno se va comprometiendo. Te vas involucrando con la institución. Y en ese momento fue cuando hubo unas transiciones en la dirección, quedó Fabián Cibale, director, que habíamos sido compañeros del curso de instructores también egresados de la escuela técnica, ya veníamos con una trayectoria más o menos a la par. Y en un momento se me dio la oportunidad de acceder al cargo de preceptor. Entonces ya estaba más en lo administrativo, acompañando a Fabián en la gestión. Y por ese momento no teníamos otro cargo de administrativo, de cargo directivo tampoco. Y en el 2022 se abre la posibilidad de participar en las pruebas selectivas para cargos directivos.
Ajá.
Que siempre se hace en más ramas y niveles de la educación. Pero para formación profesional esas pruebas se daban en cuestiones puntuales. O sea, cuando quedaba una vacante, digamos, ¿no? Ponerle, se jubilaba un director, entonces para cubrir el cargo se iba a concurso, pero puntualmente en esa institución. Y en el 2022 se hacen abiertas en toda la provincia. Y bueno, los que tuvieran las condiciones para dictarlas, para acceder de acuerdo a las normativas vigentes, o sea, antigüedad en la rama, los títulos y certificados de, que te lo avalaran como para ingresar. Y bueno, dijimos, yo pensé, ¿es el momento o nunca más, viste? Porque ya también los años te pesan para ponerte a estudiar todos los días.
Claro.
Además uno sigue con su actividad privada.
Pero vos ahí estudiabas para director.
Para director.
Porque vos fuiste regente, ¿o no?
Bueno, ahí surge que rendimos para secretario y director. Bueno, yo para secretario no alcancé a merituar. Tuve un poquito más de tiempo para estudiar, para presentarme para director. Rendimos las dos oportunidades en La Plata. Con ternas de que se rinde de a tres, que fueron armadas al azar con gente de otros distritos. Yo rendí con un muchacho de Salto y otro de Bahía Blanca. Que a raíz de eso te formamos una amistad, aunque sea para mandarte mensajes.
Mirá vos, qué bueno.
Y bueno, y ahí al merituar para cargo directivo, al año siguiente, al centro nuestro le otorgan más cantidad de horas para poder planificar los cursos y trayectos. Y con eso vienen acompañados con más cargos. Y viene el cargo de regente. Al estar yo en el listado con mérito para cargos directivos, accedo a la regencia.
Claro, ahí empieza ya tu actividad más directiva dentro de la institución.
Claro, y acompañándolo a Fabián, bueno, cuando Fabián se jubila, Fabián Cibale, entonces me corresponde el cargo, acceder al cargo director.
Qué compromiso, Paco, ¿no? Porque no quiero olvidarme y aprovecho para mandar un saludo grande a Fabián Cibale, digo, asumir después de esa responsabilidad tan importante, tan linda y un desafío. Después de alguien como Fabián Cibale, que uno lo ha identificado siempre históricamente tanto con el Centro de Formación Profesional.
Y sí, no? Porque Fabián estuvo más de 20 años al cargo en el centro.
Claro.
Pero bueno, yo gran parte de ese tiempo lo pasé junto con él. O sea, es como que, ¿viste cuando vos seguís con el negocio de tu papá?
Sí, sí.
Porque vos ya estás trabajando.
Conocías todo, las formas.
Y Fabián nos dejó una enseñanza que fue importante en el trabajo también, viste, de formar casi una familia dentro del trabajo. Que si bien cada uno tenemos responsabilidades distintas, si cada uno las asume desde su rol, se trabaja en armonía, en un buen clima, prácticamente sin conflictos.
¿Y qué distinto que debe ser, Paco? Conducir un centro de formación profesional es una escuela, esto es oficial, esto pertenece a la Dirección de Escuelas de la Provincia de Buenos Aires, todo. Pero donde la gran mayoría son adultos, ¿o no? ¿O estoy equivocado?
Sí, o sea, la matrícula es variada.
Ajá.
Depende de las especialidades que elijan, depende de los tiempos también.
Ajá.
Ya nosotros con experiencia de años dentro de la formación profesional hemos pasado por casi un montón de situaciones sociopolíticas y de las políticas educativas que han sido siempre, son siempre, que van cambiando, ¿viste? Uh-huh. Son dinámicas. Y lo que tiene, si bien es una escuela, también de la Dirección General de Cultura y Educación, a partir del 2018, formación profesional, cambia el reglamento de base, digamos, para lo que es la formación, los centros de formación profesional, y le da una participación, un interés mucho más, con mucha más incidencia en lo que es la capacitación de las personas de manera integral.
Ajá.
Cuando se dicta la ley de educación técnico-profesional del 2008, formación profesional pasa a integrar la educación técnico-profesional junto con educación técnica, educación agraria y educación superior. Entonces estamos en la misma órbita, de una de las modalidades dentro de la educación de la provincia. Y bueno, en cuanto a la matrícula, depende muchas veces de la situación social, nosotros lo vemos de esa manera, de las posibilidades laborales. Si bien va gente adulta, pero ya no van tan adultos mayores. Más o menos podremos hablar de un promedio de 30 años de edad, entre 25 y 35.
Está bien, a ver, te corto, porque me da la sensación que van a la búsqueda de la salida laboral en estos tiempos complejos.
Siempre fue más o menos así. Por ahí gente que busca alguna actividad para complementar sus ingresos de un trabajo de base que tiene,
sí,
o gente que desea cambiar de su situación. Y lo que nosotros observamos ahora, que se han, ya del año pasado, se han acercado más chicos jóvenes que han terminado la escuela secundaria.
Uh-huh.
Puede ser un poco la posibilidad de, también de que no tenés hoy, la situación económica no te permite irte a estudiar a otro lado, uh-huh, poder encarar una carrera que sea un poco más larga. Formación profesional tiene también una posibilidad que te da su conformación y su sistema, su desarrollo curricular, su de planificación, que es anual, de poder modificar las distintas ofertas de acuerdo a las necesidades. Y lo haces más rápido y se adapta más rápido que los otros niveles,
claro,
y modalidades, porque vos, si tenés en cuenta que una escuela secundaria para certificar un alumno le lleva 6 o 7 años, nosotros en formación profesional para una salida de emergencia es mucho más rápido. Hay trayectos de medio término y trayectos de un año.
Claro,
que salís con una, claro, capacitación para trabajar.
Claro, claro, salís con una profesión, digamos.
Salís con,
¿no?,
una profesión, y es por ahí un poco más, hoy es un poco más elevada porque tiene mucho más contenido de lo que fue en un inicio la formación profesional, era aprender un gesto de trabajo, repetir una actividad. Ahora ya es una formación más integral.
Bien, se amplía más la educación,
sí,
digamos. La primera pregunta, directa, porque por ahí hay gente que... ¿Es condición sine qua non, tenés que tener estudios secundarios completos para entrar?
No en todos los casos.
No en todos, bien.
La mayoría de los trayectos, porque ahora, bueno, nosotros la capacitación se divide en cursos y trayectos. El curso está conformado por un programa, digamos, de estudios que te hace seguir una secuencia para obtener el perfil de un operario en según qué, vamos a decir, un oficio, una especialidad. Y los trayectos formativos están modulados y pertenecen a familias profesionales que te pueden brindar también la posibilidad, te brindan en realidad, de tener una capacitación continua. O sea, dentro de una misma familia profesional, vamos a suponer de energía eléctrica, vos haces electricista instalador y tiene módulos que son comunes con otro que sería electricista industrial.
Uh-huh.
Entonces, con hacer los módulos específicos solamente de electricista industrial, ya obtenés 2 certificaciones en menos tiempo, porque ya tenés un trayecto hecho.
Claro.
Esa es la intención, de que haya una formación continua, la gente vaya dentro de su especialidad, teniendo cada vez mejores niveles de calificación para su desempeño laboral.
Cuando comienza el año, ustedes siempre nos envían la oferta educativa de la... Es una cantidad enorme de propuestas. Eso no significa que están todas abiertas después, ¿no? Depende de la inscripción o hay, en este momento, se están dictando todas esas carreras,
sí,
Paco. ¿Sí?
Por suerte tenemos todos.
Entonces pará.
32 cursos tenemos.
¿Qué tenés en mente, qué matrícula tiene actualmente el Centro de Formación
Profesional? Actualmente, porque bueno, la matrícula, nosotros dividimos en una matrícula inicial, que es cuando se inscriben.
Sí.
Cuando en la inscripción hubo 520 inscriptos. Si bien hay alumnos que se repiten en distintos cursos, porque uh-huh, hacen 2 o 3 cursos en el año, pero bueno, uh-huh, es un alumno. Porque
sí,
está haciendo un curso, es un alumno,
sí, sí,
ese curso. Y después, bueno, siempre hay una deserción, porque
claro,
es entendible, gente que por ahí cambió su condición laboral.
Exacto.
Cambió su situación familiar.
Ajá.
Cambió sus posibilidades económicas, ¿viste? Hay un montón de factores. Pero bueno, más o menos siempre mantenemos una matrícula de alrededor de 300 y pico de alumnos.
Es una barbaridad, más de 300 alumnos tiene, sí, el centro de formación.
En algunos casos, no todos están en el centro, porque hay trayectos que ya terminaron de los que iniciaron en marzo. pero como será ahora esta semana, inicia otro que terminó la semana pasada, el anterior, y mantenemos, nosotros tenemos que mantener una línea que es cuando se planifica la oferta y la planificación de todos los cursos y trayectos. Ajá. Son cierta cantidad de horas semanales distribuidas en el año. Las tenemos que encajar como si fuera un Tetris. Y ahí están todos los trayectos y los cursos. Y tenemos, porque es muy amplia la oferta y las posibilidades, articulaciones con las escuelas secundarias. Con el CEN, puede ser con FINES, puede ser... ahora está una nueva posibilidad, que casualmente la semana pasada tuvimos una reunión con otras regiones también, y con el equipo directivo, el director de formación profesional y los asesores técnicos en Saladillo, y es que también formación profesional se ponga al servicio de los últimos años de las escuelas secundarias, para que los alumnos de las escuelas secundarias tengan la posibilidad de tener una capacitación laboral.
Bien.
Dentro de lo que sería compartir la matrícula y como que la secundaria se esté acercando a formación profesional para brindarle otra posibilidad a los alumnos. Y bueno, y eso hace que te incremente la matrícula. Tenemos muy buena relación porque siempre estamos trabajando en conjunto con la escuela agraria, entonces uh-huh. capacitamos en algunas especialidades relacionadas al agro y compartimos el espacio con la escuela agraria, compartimos matrícula. Siempre es muy dinámico, está muy relacionado a todos los ámbitos de la sociedad, es muy abierta la formación profesional.
El ámbito de la escuela técnica, como conocemos acá en Las Flores, que es la que los cobijan, lo edilicio, sí. ¿Alcanza, Paco, o siempre tienen que hacer un poquito malabares?
Bueno, tenemos... Eso es una cuestión de... que bueno, tenés que acomodarte como se pueda. Nosotros estamos, formación profesional nace, este año vamos a cumplir 42 años de la creación, y cuando formación profesional llega a Las Flores, llega de la mano de los docentes y directivos de la época de la escuela técnica.
Claro,
era
claro.
Polito, que estaba de intendente, José Polito.
Saliete estaba también.
Saliete, ¿no? Fue el primer director.
Claro.
Los docentes eran todos docentes de la escuela técnica.
Claro.
Después, bueno, fuimos, que en realidad la mayoría que fuimos pasando por formación profesional, fuimos casi todos técnicos de la escuela técnica. Pero bueno, después, ahora se va renovando la gente y cada vez se va ampliando también en el insumo docente. Y en cuanto al compartir el edificio fue asignado por la Dirección General de Cultura y Educación. El edificio es de la Dirección General de Cultura y Educación. Y bueno, en este momento, que está a cargo de la Escuela Técnica Lucrecia Laguzzi, con el equipo directivo de ellos tenemos muy buena relación, estamos trabajando siempre en conjunto. Uh-huh. Cuando hay algún problema edilicio, alguna situación que haya que resolverlo, resolvemos, tratamos de resolverlo a la par.
Claro.
Compartir de la mejor manera que se pueda los espacios, porque claro, hay que ceder un lugar para que tenga espacio el otro, y así vamos siempre tratando de buscarle la vuelta. Sumándole que este año, bueno, ya termina un programa que fue el de la Escuela Profesional Secundaria, la Educación Profesional Secundaria, que fue un programa que vino de Nación en su momento, impulsado por el INED y financiado por el INED, que era poder cubrir la vacancia que había en adolescentes entre 15 y 18 años que por alguna razón no estuvieran escolarizados, que fueran detectados por los equipos de orientación escolar de las escuelas secundarias, que tuvieran ya un seguimiento, y reincorporarlos al sistema. Uh-huh. Para que hicieran la capacitación de las materias básicas de secundaria y una capacitación laboral, para que fuera una formación más integral. Era por niveles, o sea que de acuerdo al nivel que tuviera el alumno era como iba a ir progresando con, uh-huh, de acuerdo a los niveles que ya traía en su trayectoria, o los, uh-huh, que fuera superando durante el transcurso de la capacitación. Y también estábamos en la sede, en la misma escuela, era articulado, secundaria y formación profesional. Así que hubo que hacer el rancho goma.
Se la ven en figurín. Claro, estirar como sea de donde se pueda, es verdad. Es verdad. Paco, como en todos los ámbitos educativos, se abre la inscripción a principio de año y después no hay posibilidades. O...
Sí, nosotros la inscripción es como que se abre hasta que podemos cubrir la matrícula estimada para la conformación del curso,
del trayecto. Ah, perfecto.
¿Qué sucede? Hay algunos trayectos que son de mayor interés y se te cubren enseguida y queda gente en lista de espera. A que, si por alguna razón en los primeros 15, 20 días de inicio de clase alguno no deserta, se puede incorporar a alguien de los que están en lista de espera.
Bien.
Generalmente, para antes de fin de año ya tenemos la oferta aprobada para el año siguiente.
Ajá.
Casualmente ahora, en agosto, tenemos que presentar ya la planificación para el año que viene.
Ahí, cuando vos decís planificación, ¿ustedes sugieren las carreras
que las ofertas? Lo que nosotros vamos a dictar el año que viene, lo planificamos ahora.
Sí.
Bueno, de eso surge por ahí un estudio que se hace. Hay una mesa distrital que se reúne en distintas instituciones y entidades del sector socioproductivo educativo.
Uh-huh.
Y de ahí por ahí se avisaron las ofertas, las necesidades para poder ofrecer después las capacitaciones.
Claro, claro.
Y un poco también es lo que uno puede dentro de los entornos formativos y dentro del insumo docente también, porque bueno, no es fácil conseguir hoy también cubrir algunas capacitaciones porque la docencia con los sueldos actuales no es muy tentadora, entonces
imagino.
En oficios, como decir, un plomero o un gasista, vamos a suponer, que tiene que ser un matriculado, que tiene que dejar horas de su trabajo, que tiene que venir a dictar clases 3 veces por semana, a su vez tiene que planificar, tiene que hacer un montón de trabajo extra, que vos sabés lo que es en educación, que te lleva mucho más tiempo, sábado, domingo, feriado, te quedás de noche, te levantás de madrugada, y bueno,
claro.
y no te acompaña con un salario
exacto
que sea atractivo.
Exacto. Ahora, la cantidad de carreras es realmente... Yo diría, ¿qué es lo que, cuando vos decís, hay carreras que se abren inmediatamente, ¿cuáles son por ahí las más requeridas? Yo veo que hay desde panadero o elaborador de alfajores, maestro pizzero hasta tornero, sí. ¿Qué es lo que por ahí más creen que está la salida laboral?
Y las que más demanda tienen, pero dentro de lo que es las pautas que nos presentan desde la Dirección de Formación Profesional, que no tenemos que expandirnos mucho en eso, que la intención y el criterio de formación profesional es siempre apuntar a la producción y al desarrollo.
Ajá.
Perfecto, pero dame otro contexto sociopolítico, porque a mí me encantaría que hubiera toda la vuelta de las flores de empresas que dice capacitame gente que las necesitamos.
Claro.
Hoy el interés mayor es las personas interesadas en ingresar como auxiliares de educación.
Claro.
Que si vamos a lo que es la realidad, es una de las salidas más seguras que tenés para trabajar hoy en estos momentos. Y después el que tiene intenciones de un emprendimiento privado, particular. Electricista es una de las que más siempre hay más interés, después lo que es en la parte gastronómica y la industria de la alimentación, porque también te permite tener un emprendimiento privado fuera del mercado formal, digamos.
Claro.
Pero
claro.
Es la realidad.
Sí, sí. Pero te da salida porque uno ve mucha gente recibida del Instituto de Formación Profesional, del Centro de Formación Profesional. Que cómo encara y cómo progresa después.
Yo
profesionalmente
diría, hoy en día te diría que la mayoría de los gasistas, de los electricistas que están trabajando en la calle, ajá, salieron a través del tiempo en formación profesional. Hace ya 2 años que estamos haciendo el de instalador de sanitario, que viene a ser plomero,
sí,
que bueno, también están saliendo muchachos capacitados, estamos capacitando, también están trabajando, ya hace 2 años, el tercero es este, en equipos de climatización, aire acondicionado, en realidad,
sí.
Instalador y reparador, y sé que los muchachos que salieron están trabajando de eso.
¿Qué duración tiene
esos trayectos son de un año.
Un año.
Porque son de mucha carga horaria, porque son más pesados, digamos, porque para el de equipos de climatización tiene que tener condiciones secundarias. Ah, me preguntaba por sí. las condiciones de ingreso. Y después la mayoría son con primaria o con ciclo básico.
Bien, bien.
Lo que pasa es que, bueno, un poco la intención es, como la escuela secundaria es obligatoria, cuando te viene una persona que no tiene escuela secundaria, es como que nosotros que estamos dentro del sistema educativo, nos estamos obligados a incentivarlo y ofrecerlo a que culmine la escuela secundaria, que tiene las posibilidades de hacerla, bueno, con el FINES, con el CEN.
Cualquiera que tenga cualquier tipo de dudas o que no tiene más que acercarse, ¿no? Porque más de puertas abiertas imposible, lo sé, es el centro, ¿no?
Sí, nosotros siempre estamos dispuestos a recibir inquietudes de todas las personas de la comunidad, porque no solamente el que tenga un interés de capacitarse. Por ahí hay alguien que tiene interés de que necesita a alguien capacitado. O sea, una empresa, un emprendimiento, que dice, mira, yo necesitaría gente capacitada. Porque, no sé, ahora estábamos hablando con la escuela agraria hacer de para un tambo, para el tambo mecánico, una capacitación el año que viene. Que vos decís, tanto le puede servir para la escuela agraria como para las distintas empresas de producción local, que sí. de a poco sí. está haciendo una actividad nueva. Entonces, bueno, esas posibilidades nosotros las tenemos en cuenta siempre, porque nosotros nos tenemos que nutrir de las necesidades de la comunidad. Siempre las indicaciones, las sugerencias de la dirección dice trabajar dentro del entorno regional. Claro, nosotros la región nuestra no es la región del AMBA, que tenés todo cerca. Acá en la región nuestra lo más cerca tenía 80 kilómetros.
80, claro.
Entonces, bueno, pero dentro de eso también es una de las posibilidades.
La última de mi parte, Paco, agradeciéndote la visita. ¿Y hay una especie de articulación que hacen ustedes con ámbitos educativos locales? Más allá de las escuelas, fuiste claro y lo entendí. Me refiero a municipio o Secretaría de Educación Municipal, acuerdo con otros institutos de educación, el 402 o el, no sé, el de la escuela normal también, el 152...
Siempre estamos en contacto permanente, participamos en las mesas distritales del COPRED. De ahí salen las planificaciones consensuadas para no tener que ofrecer, no pisarnos las ofertas, digamos.
Claro, las mismas carreras, por decirlo de alguna forma.
Y después, sí, desde el municipio, por supuesto con todas las áreas, porque nosotros necesitamos los avales a veces. En general, tenemos capacitaciones en el área de salud, que fue consensuada con la Secretaría de Salud de la Municipalidad. Después, siempre estamos en contacto con producción, con educación también. Principalmente que ahora todas las capacitaciones deben tener prácticas profesionalizantes situadas en espacios reales de trabajo. Que un poco dificulta, viste, ubicar, porque como mencionábamos, de tener 300 y pico de personas capacitándote, volcarlas a instituciones o empresas privadas, se hace un poco difícil.
Empresas además, que a veces no quieren asumir compromisos.
Pero es entendible también, porque vos tenés tu empresa, tenés que dedicarle tiempo a capacitar a una persona que por ahí hasta vos tenés mermada tu actividad porque el que tenías de empleado lo tenés que hacer venir menos tiempo y traer a otra persona a trabajar. Y a su vez, también dentro de lo que son, tenés las distintas otros niveles de educación que también están en lo mismo. Educación secundaria también lo tiene que hacer, la técnica, la educación agraria. Entonces, un poco que no tenés tantas posibilidades dentro de la comunidad. Pero siempre estamos relacionados, en general, en todo, porque es la manera de funcionar formación profesional. Depende de la comunidad.
Claro. Paco, lo que quieras agregar, yo agradecerte esta visita, te convocábamos el otro día porque a mí me parece que en los medios tenemos que ocuparnos de esto, no solamente en fechas de una muestra, de una apertura, de un cierre, de una entrega de títulos, me parece que hay que ilustrar todo el año y es nuestro compromiso también, ¿no?
Sí, desde ya agradecidos porque para nosotros es importante divulgar la oferta, conocer las actividades, tener una apertura hacia la comunidad, que es lo más importante. Nosotros siempre, ahora estamos ya a mitad de año, y ayer tuvimos una reunión para hablar precisamente de esto, por las planificaciones para el año siguiente, y yo les decía, mirá que nos queda poco de julio, y cuando pasaron las vacaciones de invierno se te vino fin de año.
Sí, señor.
Y nosotros, bueno, ya hace unos años que lo volvimos a instalar, a hacer una muestra a fin de año. Pero bueno, un tiempo se había dejado de hacer por distintas circunstancias y es importante porque el mismo alumno se siente reconfortado de que la comunidad vea lo que hizo y a qué vino la escuela.
¿Habrá alumnos que son profes o no?
Sí.
¿Se da?
Sí, sí. Sí,
terminan teniendo un sentido de pertenencia.
Porque les interesa, se hace después de la familia, digamos.
La familia que dijo Fabián en aquel momento.
Claro.
Que nos contabas al principio.
Sí, así. Tenemos gente que. Yo ahora nomás. Gente que fue alumno mío.
Que son profesores.
Claro. Está trabajando dentro de la escuela.
Sí. Mira vos. Paco, gracias por venir.
No, al contrario.
Muchas gracias. Y, igualmente, no necesariamente tenemos que invitarlos. Las puertas están abiertas cuando quieran.
Desde ya. Ah, y bueno, la gente en general, que vos decías vos. Se pueden acercar por cualquier inquietud. Ajá. A partir de las 6:30 todos los días estamos de la tarde. Uh-huh. En el Avellaneda 687 y bueno, brindamos el asesoramiento para lo que sea.
¿Vos tenés regente vos también? ¿O?
Tengo regente, secretaria y preceptora.
Muy bien.
Y pañolero para mantener los equipos y estamos bien armados en la estructura de la escuela.
El Centro de Formación Profesional 401. Me dijiste 40 y...
42 años vamos a cumplir este año.
42 años va a cumplir, qué bárbaro. Sí. Y vos, Paco, más de 20.
Sí, o sea, en realidad por la antigüedad de la carrera no llego a los... recién ahora 20, pero empecé hace más de 20.
Gracias por venir a la radio,
Paco. Gracias a ustedes.
Paco Calles con nosotros. Señoras y señores, en la mañana de Frecuencia Personal seguimos ahora de esta manera.